Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros también. Bien, hermanos, yo quiero que me acompañen en una meditación que vamos a tener antes de tomar la Santa Cena, al segundo libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer los versos 1 al 5. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en la que yo more. Amén. Vamos a orar. Señor, dentro de su ardua labor de conquista en la que David se había enfrentado, el arca del pacto había sido traída por David hasta la ciudad, desde Obed-Edom, donde la había dejado cuando intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y es en este contexto, ya cuando David ha terminado la guerra con los filisteos y el arca está en Jerusalén, que él le dice al profeta Natán su deseo de construir un templo para que el arca de Jehová habitara en aquel lugar, para que el arca de Jehová tenga un lugar digno donde estar. Y allí, viendo que Dios había bendecido grandemente a David, le había abierto puertas a David, le había dado victoria sobre sus enemigos, la lógica del profeta fue: ve, haz conforme a tu corazón, porque Jehová está contigo. Era evidente que Jehová estaba con David, es evidente que Dios había bendecido a David y a su pueblo, y le había dado victoria sobre cada uno de sus enemigos. Y este deseo que David tiene de construir una casa, un templo donde habite el arca, es un deseo lícito, pues el arca, desde que salieron de Egipto, había estado en cortinas, había estado en estas carpas que ellos hacían durante todo su peregrinar. Pero es interesante ver, hermanos, que a pesar del deseo que David tenía de construir la casa, no era el deseo de Dios. Y eso no significaba que el deseo de David era malo. Eso no significaba que David, con sinceridad de corazón, quería construir un templo para que el arca estuviera allí. Simplemente, el deseo de David no era conforme al deseo del Señor. Y es en este contexto, entonces, cuando el Señor habla al profeta Natán y lo envía que vaya a darle el mensaje a David, donde también Dios, más adelante, habla con David. Y es lo que nosotros conocemos en todo el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, el pacto de Dios con David. Este pacto tiene, hermano, muchas implicaciones para nosotros. Pero yo quiero que nosotros nos concentremos en ver brevemente, desde el punto de vista de cuando la voluntad de Dios es lo que importa. Cuando la voluntad de Dios es lo que importa. Porque David tenía un gran deseo de construir un lugar digno para el arca del pacto. Observen cómo dice el texto. El texto nos dice que él le dijo al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, en un palacio, y el arca está, ¿qué?, en cortinas. El deseo de él era: óyeme, yo no merezco tanto, yo no debo estar tan cómodo, mientras el arca de Jehová permanece entre cortinas. Por eso David quería construir, quería llevar a cabo la construcción del templo, para que allí el arca de Jehová pueda reposar. Y es en ese contexto de su deseo que el profeta trae la palabra de Dios a David. Entonces observemos bien, en primer lugar, el deseo de David. Veamos primero el deseo de David, para que luego veamos la voluntad de Dios y la reacción de David a la voluntad revelada del Señor. David expresa su deseo en el versículo 2. Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios entre cortina. David tenía un sincero deseo en su corazón de hacer algo bueno para Dios. Le era lícito a él desear en su corazón el construir el arca. Pero Dios no tenía estos planes para David, a pesar de su deseo. David quería construir el templo, no solamente para que el arca estuviera allí en un palacio como era digno de ella, sino para que el pueblo tenga un lugar donde ir y adorar a su Dios. Recuerden que para los judíos la presencia del arca representaba la presencia de Dios mismo. Cuando ellos estaban en el arca, alrededor del arca, su corazón estaba seguro. Ellos se sentían contentos porque era como estar en la presencia misma de Dios. Era como estar en la presencia misma de Dios. Y David tiene un deseo lícito. Yo quiero construir una casa para mi Dios. Y le revela al profeta el deseo de su corazón de construir una casa para el Señor. David trató de sorprender a Dios, pero cuando vemos el texto podemos concluir que fue Dios quien sorprendió a David. Y lo sorprendió en dos sentidos. Lo sorprendió en el sentido de no vas a construir la casa, y luego el pacto que hace con él. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que a pesar de que nosotros tengamos muchas buenas intenciones de hacer cosas para el Señor, siempre debemos ser sensibles a la voluntad del Señor. Porque aun cuando lo que queremos hacer sea lícito, sea bueno y agradable ante los ojos de todo el mundo, y no estamos diciendo que no era agradable ante los ojos del Señor. Al Señor, de hecho, vamos a ver más adelante cómo su no fue con relación a la construcción del templo, sino al constructor. Él tenía este deseo en su corazón, pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos deseos y queremos hacer cosas para el Señor y tendemos a hacerlo basado en nuestra voluntad y en lo que nosotros pensamos, y pasamos por alto cuál es la voluntad de Dios. Y aunque sea bueno lo que te esté planteando hacer, aunque sea bueno el deseo de tu corazón, aunque Dios te esté bendiciendo, siempre tienes que ir delante del Señor y decirle: Señor, muéstrame si tu voluntad en este asunto es que yo haga esto que he propuesto en mi corazón. Porque sin duda alguna, hermanos, el deseo de David era lícito. El deseo de David era bueno. El deseo que David tenía en su corazón era de exaltar a Dios y mostrar en un templo la dignidad de ese Dios. No podemos decir que eso era malo. Sin embargo, Dios le dijo a David: no, esa no es mi voluntad. No es eso lo que yo quiero. Porque él debía pensar, ir, consultar a Jehová, como siempre lo había hecho. Pero hasta el profeta, hermanos, el profeta no lo dudó. ¿Qué le dijo el profeta? Ve, haz conforme a tu corazón. Y la razón por la que le dice eso está en el mismo texto. Y le dice: ¿por qué? Porque Jehová está contigo. Jehová está contigo. Pero cuando el profeta llega, que se acuesta, entonces nosotros vemos que se devuelve. Vino palabra de Jehová y vuelve a David. Vuelve a David. Pero también podemos ver, hermanos, en este deseo de David, que su deseo realmente estaba centrado en Dios. David no estaba pensando en una gloria para él. David no estaba buscando ser reconocido, más rey de lo que ya era. Cuando David llega a Jerusalén y está ya en Jerusalén, ya David tenía 7 años siendo rey. Había sido ordenado rey en Hebrón. 7 años gobernó David en Hebrón. Y 33 sobre Israel. Ya en este punto David está en Jerusalén, la capital del reino. Y es en ese contexto entonces que David tiene su mente concentrada en Dios. Su deseo no era perpetrarse en el poder como lo hizo Saúl. Saúl quiso perpetrarse en su poder. Este hombre cegó sus ojos por amor al poder y cerró sus oídos a la voluntad revelada de Dios. Una y otra vez Dios le reveló a Saúl lo que debía hacer y Saúl no quiso. Hizo lo que quiso. A Saúl le interesaba más la bendición que el que daba la bendición. Pero David nos muestra con su corazón que su corazón estaba no en la bendición, sino en quien daba la bendición, que era Jehová. El deseo de David estaba centrado en esto. Por eso él quería edificar una casa digna para el arca. Él se encontraba viviendo en el palacio. Y era como si el palacio es mucho para mí y el arca está entre cortinas. Eso es lo que debemos ver allí, el deseo que David tenía. Él sabía más que nadie lo que significaba el arca para el pueblo, lo que significaba el arca para él mismo. La presencia misma de Dios, la bendición de Dios. Esto hacía a los israelitas estar gozosos, estar contentos. Les daba una tremenda seguridad saber que el arca estaba ahí, que podía el profeta ir y consultar a Jehová cada vez que quisiera. Así que el deseo de David era bueno. La voluntad que David tenía para construir el arca era bueno. Observen en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 2, cómo David habla de la determinación de su propósito para construir la casa. Él dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había preparado todo para edificar. Qué interesante, hermano. David había preparado todo para edificar. Él estaba listo para comenzar la construcción del templo. Pero a pesar de su buena voluntad, veamos en segundo lugar la voluntad de Dios expresada. A pesar de la buena voluntad de David y del deseo, y aún de los preparativos, Dios le dijo a David, no, no vas a construir la casa. No la vas a construir. Fíjense bien, el versículo 4 del segundo de Samuel dice, aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en la que yo more. Y en Crónicas, capítulo 17, primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 4, dice el texto, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no edificarás casa en la que yo habite. La voluntad de David, construir el templo, construir una casa. La voluntad del Señor, no vas a construir la casa, David. No vas a construir la casa. Hermanos, Dios tenía un propósito firme con David. No era la voluntad del Señor que David edificara la casa. Y Dios tenía sus razones. Tenía sus razones, la expresa en el versículo 3. Del texto de Crónicas que acabamos de leer, Crónica 28. Perdón, en Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, Dios da la razón y dice, mas Dios me dijo, David hablando, ya ahí Dios le había dicho a David, directamente a él, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Dios tenía sus razones. Spurgeon, comentando este texto, dice, aunque el Señor se negó a que David llevara a cabo la realización de su deseo, lo hizo con la mayor gracia. Dice Spurgeon, no alejó la idea de él con enojo o desdén, como si David hubiera tenido un deseo indigno, sino que honró a su siervo incluso con la declinación de su oferta. Dios dijo, no vas a construir la casa. Pero hermano, Dios no lo dejó ahí. Dios no lo dejó ahí. En el primer libro de Crónica, vayan un poquito atrás, al capítulo 22, y veamos en el versículo 8 al 10, cómo Dios no solamente le dice no a David, no vas a construir la casa, pero sí consuela su corazón diciéndole, pero se construirá la casa. Vamos a Crónicas, capítulo 22, verso 8, primer libro de Crónicas. Dice el texto, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Verso 9, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Verso 10. Él edificará casa a mi nombre, y él será para mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dios le dijo, no, no vas a construir el templo. Y pudiéramos pensar, no hay templo. No, no. El Señor le dijo, no a David, al templo sí. El deseo de David era bueno de construir el templo. Y Dios honró diciéndole, mira, tú eres un hombre de guerra, tú no vas a construir el templo. Pero para tu consuelo, Salomón, el hijo que te nacerá, él construirá el templo. Y es más interesante, hermano, porque dice, y yo le daré reposo, le seré por padre y afirmaré su reino sobre Israel para siempre. Pero nosotros sabemos que 400 años más tarde de esto, los babilonios destruyeron el templo que Salomón construyó. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y entonces cómo iba a ser eterno para siempre? Porque Samuel capítulo 7 no solamente es la promesa de que Salomón iba a construir el templo, sino también la promesa del pacto eterno en Jesucristo. Por eso leíamos ahorita, cuando veíamos en Hechos, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Este Jesucristo, ¿de la descendencia de quién? De David conforme a la carne. No solamente estaba la promesa de construir la casa, hermanos, estaba la gloriosa promesa para nosotros de Jesucristo. Por eso dice el texto que leíamos en Hechos, que David siendo profeta, profetizó que sabiendo la promesa de Dios para con él. Así que David, al escuchar esto, no entristeció su corazón, más bien su corazón se alegraba, pues él entendía y sabía que no solamente se construiría el templo, sino que su descendencia permanecería en su trono para siempre. Esto trajo consuelo, el saber que Dios daría un lugar para que Israel pueda adorar a Jehová, donde el arca del pacto estaría en medio de ellos como bendición, donde todo el pueblo tendría el privilegio de ir delante del Señor y adorarle, pero también de tener el privilegio de ser llamado hijos de Dios, como bien lo dice el texto. Así que, hermanos, esto nos demuestra a nosotros una vez más que no siempre nuestros planes son los planes del Señor, pero que sí los planes del Señor siempre serán buenos, agradable y perfecto para nosotros. Nosotros podemos, junto con David, cantar en nuestro corazón, como bien canta el himno 403 de nuestro himnario. Imprime en mí, Señor, tu voluntad. Pon en mí, en mi corazón, seguridad. ¿Y cómo termina diciendo esa estrofa número 2 del himno 403? Tu voz anhelo oír, haciéndome sentir el ansia de cumplir tu voluntad. Y ese debe ser, hermanos, nuestro deseo, someternos a la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas, estar bajo la voluntad del Señor, alabándolo, adorándolo, reconociéndolo a Él como nuestro Padre, y que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Veamos en tercer y último lugar, hermanos, entonces, la pasión de David por cumplir la voluntad revelada de Dios. David no solamente recibió un no conforme a su deseo, sino que le fue explicado cuál era la voluntad de Jehová. Hermanos, si David no se retiró molesto, pero ¿cómo va a ser que yo tengo el deseo de hacerle esto y esto al Señor? El Señor no me va a dejar a mí, que me ha afirmado sobre el trono de Israel, a mí que me ha prometido descendencia. Hermanos, recuerden que David sucede en el trono ¿a quién? A Saúl. Y Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Ellos querían rey y Dios le dio un rey, le dio a Saúl. Así que la descendencia de Saúl no lo sucedió en el trono. No lo sucedió en el trono, sino que el trono le fue dado a David, y David podía decir, bueno, nosotros también podemos ser exterminados. Pero Dios le dijo, no, no. Le dio la seguridad de que no iba a faltar descendiente de él en el trono de Israel. Y todo esto, hermanos, de que Dios le haya dicho que no a su deseo y le haya explicado cuál era su voluntad, lo que hizo a David fue aferrarse entonces a cumplir con determinada voluntad la voluntad de Jehová para su vida. David no se molestó, David no refunfuñó, David no se quejó para que el Señor le dejara construir el arca, no. Todo lo contrario, hermano. Cuando Dios reveló su voluntad a David, David la hizo suya también. David la hizo suya también. Dios le reveló a David un pacto que iba más allá de la construcción del templo. David entendió esto de una vez, hermano. Él sabía que este pacto que Dios estaba haciendo con él iba mucho más allá de la construcción del templo. Pero en segundo lugar, también Dios le reveló a David que Salomón, su hijo, él era elegido para cumplir el designio de Dios en forma parcial en este pacto. Pero Jesús, el otro hijo de David, era el cumplimiento completo del pacto que Dios le había dado a él. Salomón cumpliría una parte de este pacto, construiría la casa, pero el reino de David iba a ser afirmado para siempre en Jesús. En Jesús, Salomón, su hijo, edificaría el templo en lugar de él. Y esto no fue motivo de tristeza. Por ello, en Crónicas, capítulo 20, Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 5 nos dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré por padre. David quería asegurarse, hermanos, que Salomón hiciera lo mejor para el templo. David quería asegurarse que Salomón tuviera todo lo necesario para el templo. David quería que este templo, hermano, reflejara la gloria de Jehová. El deseo del corazón de David era que cuando aquel templo sea mirado, cuando se vea, digan: ¡wow! ¡Cuán grande es Jehová en toda la tierra! Ese era el deseo. Por tanto, este hombre dedica los últimos años de su vida a preparar y a dejarle a Salomón todo lo que necesitaría para la construcción de este templo. Ustedes están en Crónicas 28, denle un poquito atrás, hacia el 22, y vamos al verso 3 nuevamente. Capítulo 22, verso 3 del primer libro de Crónicas. Dice el verso 3: asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y los tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Verso 5: y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová, observen bien, ha de ser, ¿qué? Magnífica por excelencia, para renombre y honra en toda la tierra. Para renombre y honra en toda la tierra. Amados, David ciertamente no pudo construir el templo como deseaba su corazón. Pero hermano, David fue el mentor de este templo. Dios el gran arquitecto, pero David es el gran mentor. David dedica los últimos años de su vida a recoger todo lo que necesitaba Salomón para construir el arca. Hermano, si Dios le dio tanta bendición a David que le permitió entregarle los planos a Salomón. David dejó el plano a Salomón de todo lo que tenía que hacer. Si lo leen más adelante en el verso 11 y 12, por un asunto de tiempo no lo vamos a leer, pero en el verso 11 y 12 de este mismo capítulo, David le entrega, habla de los planos a Salomón y le dice cómo tenía que ser la casa. A partir del verso 13 también vemos toda la obra del ministerio sacerdotal. David toma tiempo para organizar los sacerdotes, los cantores, los porteros, todo lo que tenía que ver con el templo. Y no solo esto, hermano. Los versículos 14 en adelante nos muestran que David dejó oro y otras provisiones para tallar el templo. Para tallar el templo. Versículo 19. Noten cómo dice el verso 19. Recuerden que estamos en primer libro de Crónica 28. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y mano a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, David preparó todo para su hijo. Y un texto más adelante dice que David tomó todo el oro que tenía, todo el oro que él había acumulado como parte de su riqueza personal, y la entregó también para la construcción del templo, y le dijo a Salomón aún lo que tenía que hacer con ese oro y cómo el templo iba a ser recubierto. Tres breves aplicaciones, hermanos, con relación a esto. Cuando la voluntad de Dios es lo que importa en nuestras vidas, nosotros vamos a estar dispuestos a disponer nuestras intenciones para elegir la de Dios. Aunque consideremos que sean buenas, la voluntad de Dios tiene que motivarnos a obedecer, no nuestros deseos. Aunque sean buenos, les repito de nuevo, porque el deseo de David era bueno. El deseo de David era un buen deseo, pero el deseo de Dios era mucho mejor que el de David. Y por eso David, ¿qué hizo? Puso a un lado su deseo, puso a un lado su voluntad y decidió obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos, debe ser la prioridad. La voluntad, buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, debe ser la prioridad. Y lo tercero que David nos enseña aquí es, cuando hagas la voluntad de Dios, aunque no haya sido conforme a tus deseos, hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo tu empeño, con todo tu esfuerzo, porque Dios espera eso de ti. Que le obedezca de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y camine conforme a su voluntad. Hermanos, si nosotros, como David, estamos en disposición de poner nuestros deseos y nuestra voluntad a un lado para obedecer la de él, podemos decir, como le dijo Salomón, como le dijo David a Salomón, anímate y esfuérzate, mano a la obra, porque Dios estará contigo. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 22, y termino con este texto. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Oremos. Padre, qué bueno es poder estar ante tu presencia y poder ver que tu voluntad es siempre agradable. Y qué bueno que tú nos enseñas aquí, Señor, que a pesar de nuestro deseo, a pesar de nuestros buenos deseos para contigo, siempre debemos ir y buscar cuál es tu voluntad y hacerla con gozo, con amor y con devoción, como lo hizo David. Que podamos entender, Señor, que ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque tú te alabas en esto, Señor, en que nosotros sigamos tu voluntad y caminemos de conformidad con ella. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos reunirnos, gracias por concedernos la bendición de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén.